Hablamos de Steelcase con su presidente para Iberia, Alejandro Pociña, que nos acompaña ya en este estudio, en Capital Radio. ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, encantado de estar aquí.
Bueno, hace poco la compañía presentaba resultados, los correspondientes al segundo trimestre, cuentas que estaban por encima de las expectativas del mercado, en el caso del beneficio, pero ligeramente por debajo en el caso de los ingresos. Estamos hablando de un beneficio por acción de 0,21 dólares, de una facturación de 863 millones de dólares. Esto implica pues una mejora del 19%. Aquí en España, ¿cómo les van las cosas a ustedes? ¿Se están desacelerando los pedidos en medio de este escenario económico tan incierto que estamos atravesando ahora mismo?
Bueno, yo distinguiría dos tipos de pedidos. Los que se refieren a lo que es el día a día, estos pedidos que te entran porque las empresas quieren aumentar un poco sus espacios o sus trabajadores, estos claramente están mucho más, bajos de lo que solía ocurrir. Sin embargo, todos los pedidos que tengan que ver con proyectos de transformación de espacios, con toda la dinámica que se está viendo ahora mismo en cuanto a teletrabajo, metros cuadrados necesarios, etcétera, están aumentando de una manera exponencial. La ventaja nuestra es que este segundo tipo de pedido representa el 80% en valor sobre el 20% de los primeros. O sea que en su conjunto, digamos que nos están aumentando bastante los pedidos.
Uh-huh. Bueno, ahí quizás un poco una de cal y otra de arena, luego andamos un poquito y hablamos del teletrabajo, que me parece un tema interesante. Ustedes como compañía, ¿qué es lo que hoy justo estamos estrenando el último trimestre, el cuarto del ejercicio? ¿Cómo esperan terminar el ejercicio? ¿Hasta qué punto son o pueden ser optimistas, ¿no? Hace poco el director financiero global de la compañía y vicepresidente daba un poco su visión y veía un escenario económico con muchas nubes oscuras.
Sí, bueno, ya conocemos todos el perfil de los financieros, ¿no? Y es su obligación ser prudentes y ser conservadores y advertir de lo que se puede venir encima, lo cual es muy de agradecer y sobre todo si son capaces de cuantificarlo. Pero yo creo que luego es responsabilidad de los CEOs o los gestores, ¿no?, encontrar alternativas y buscar oportunidades donde hay esos riesgos, ¿no? Nosotros en España es cierto que el mercado probablemente tradicional nuestro se pueda contraer, pero hemos hecho un cambio de modelo de negocio que nos permite estar operando en un mercado que es como cuatro veces más grande del que operábamos. Antes nos centrábamos básicamente en lo que es el suministro de equipamiento y ahora pues hacemos toda la cadena de valor, desde la consultoría del espacio, búsqueda de edificios, diseño, construcción, llave en mano, etcétera. Por consiguiente, con este cambio de modelo de negocio y atendiendo a un mercado muy superior, a pesar de que efectivamente las cosas no pintan muy bien, en nuestro caso somos francamente optimistas.
El tema del teletrabajo que citábamos hace un instante, a priori uno puede pensar que para una compañía como ustedes, es un escollo con el que lidiar, ¿no? Si la gente trabaja en su casa, pues al final se quedan ustedes con menos oficinas para amueblar, etcétera. ¿Está siendo así? ¿Le están consiguiendo dar la vuelta a la tortilla, como nos dice, y cómo pretenden seguir gestionando esta realidad? ¿Y hacia dónde la ven, no? Porque también España quizás es un mercado bastante peculiar con el tema del teletrabajo. Siempre hemos sido muy de estar en la oficina.
Sí, bueno, de inmediato ha sido una oportunidad porque muchas empresas han puesto en marcha programas corporativos para facilitar a sus empleados un equipamiento, por ejemplo, una silla, un equipamiento para estar trabajando adecuadamente en sus oficinas, con lo cual hemos tenido la oportunidad de suministrar miles y miles y miles de kits, digamos, ¿no?, de teletrabajo. El impacto que efectivamente puede y de hecho está ocurriendo, en este momento hay una gran confusión, yo creo que nadie sabe aún cómo va a acabar esto, ¿no? Hay extremos, ¿no? El extremo este de Elon Musk de Tesla, ¿no?, que dice que le encanta el teletrabajo, que se haga después de las 40 horas de estar en la oficina, ¿no?, porque es muy muy motivador para las personas. Al otro extremo, que es gente que decide que va a estar el 100%. Nosotros, el último estudio que hemos hecho, el 71% de las empresas que hemos encuestado en todo el mundo, de media, el 71% van a trabajar en mayor o menor medida en las oficinas, ¿no? Otra cuestión es qué tipo de oficinas, qué tipo de espacios, pero evidentemente la inmensa mayoría tiene claro en este momento que va a volver. Además, luego se están dando, decía que no lo sabe nadie porque se están dando fenómenos curiosos, ¿no? Recientemente en Estados Unidos hemos visto en algún caso que algunos sectores que estaban sufriendo bastante y habían anunciado, digamos, algunos recortes en plantilla, curiosamente la resistencia a ir al puesto de trabajo de repente ha desaparecido y ha aparecido todo el mundo en la oficina, ¿no? Eso no sé qué significa, no sé si significa que quieren que se les vea por allí o que creen que si no están en la oficina están perdiendo cosas importantes, ¿no? Para estar realmente enganchados al proyecto y al equipo. Entonces, bueno, yo creo que esto lo va a decidir un poco el mercado, como siempre. Las empresas que apuesten por uno u otro extremo serán más o menos competitivas, y las empresas que sean más competitivas son las que van a subsistir. Entonces lo iremos viendo.
Ese dato que nos daba el 71% es un dato global. No sé si piensa que aquí en España estamos más o menos en línea o cambian los porcentajes.
En España prácticamente estamos en ese orden. No recuerdo exactamente, pero pueden ser dos o tres puntos arriba o abajo, pero estamos en ese entorno.
Tiene bajo su potestad el mercado español, pero también el portugués. No sé si aguanta mejor o peor el país vecino que nosotros.
Bueno, tengo que decir que el país vecino está aguantando bastante mejor. Su PIB cayó menos que el español y se ha recuperado mucho más rápido que el español. Están ya por encima de los niveles, ¿no? Prepandemia. En España no ha ocurrido esto. Yo tengo que decir que tengo la oportunidad de estar, pues eso, hablando con colegas de distintos sectores, tanto en España como en Portugal, y tengo que decir que el ambiente que se respira allí de optimismo es muy superior al que vemos en España, ¿no? Seguro que hay muchísimos factores, pero uno de ellos seguramente que tenga que ver con las decisiones que se han tomado a nivel político en cuanto a fomentar la inversión, atraer capital, crear inversión y, por consiguiente, riqueza, ¿no? Y en España, pues, no se está haciendo eso, inexplicablemente, y yo creo que eso está afectando. Cuando voy a Lisboa me cuesta mucho... Bueno, es imposible encontrar un hotel a un precio razonable y a veces hasta es imposible encontrar un hotel. El dinamismo que se respira allí es bastante mejor que el que vemos aquí.
Ahora mismo toca lidiar con una desaceleración económica prácticamente a nivel global. Se está debatiendo sobre la famosa recesión. El caso es que, bueno, la situación económica adversa que enfrentamos, que eso es indudable, podría mermar la demanda y al mismo tiempo pues ver cómo se pueden trasladar a precios todo este repunte de costes que estamos viendo y que seguro que ustedes también están sintiendo, notando. Para hacer todo esto, lo primero, es posible, porque es un poco cuadratura del círculo, ¿no? ¿Cómo están afrontando ustedes esta coyuntura de lidiar con la desaceleración económica? Por tanto, entiendo que muchas empresas quizás puedan esperar un poco, retrasar su decisión de darle la vuelta a las oficinas, de cambiar, y luego pues el repunte de los precios que está llevando a unos costes disparados para muchas materias primas y que al final pues ustedes lo que tienen que hacer es amueblar oficinas. ¿Cómo están lidiando con la situación?
Bueno, indudablemente el precio de algunos materiales en general, bueno, de la energía, el acero, por ejemplo, ha subido un 51%, ¿no? Aunque ahora ya parece que se está moderando un poco el alza, transporte, gas, electricidad, etcétera, ¿no? Eso es así. Lo que hacemos nosotros, por una parte, es tratar de optimizar nuestros procesos, mejorar nuestra productividad para compensar en la medida de lo posible estos incrementos de coste, pero esto es algo que ya veníamos haciendo, esto no es algo que hagamos ahora de nuevas. Lo que sí que estamos consiguiendo es que la repercusión a nuestros clientes, digamos, por coste, por empleado, de sus espacios, se reduzca. Y eso lo hacemos porque, como comentaba hace un momento, tenemos un enfoque integral. Entonces, la optimización que conseguimos una vez hecha el primer análisis y consultoría de Workplace con ellos y entendiendo sus necesidades, como las decisiones que hayan tomado en cuanto a teletrabajo, incluso acuerdos con sindicatos, etcétera, todo eso lo traducimos a un diseño concreto con unas características que permiten tener unos espacios muchísimo más agradables, espacios que te apetezca, que a las personas les apetezca ir allí porque encuentran lo que necesitan, porque son más productivos, y de forma tal que el coste realmente por metro cuadrado, por empleado, digamos, es inferior al que tenían antes, independientemente que efectivamente algunos productos son más caros que antes.
¿Ustedes en qué han notado o qué les está haciendo más daño de todos estos costes que estamos viendo, que están subiendo? ¿Qué es lo que más están sufriendo?
Pues como comentaba, materias primas, energía, y logística. Yo diría que esos son los tres elementos principales. Y bueno, nosotros también en este sentido tuvimos un poco la visión, ¿no? Cuando vimos que esto estaba empezando a ocurrir, de aumentar de una manera bastante extrema nuestros stocks, con el correspondiente mirada rigurosa de mi directora financiera. Y esto nos ha venido muy bien porque nos ha permitido que el coste medio, digamos, de los productos sea inferior, y por otra parte nos ha permitido pues afrontar con mucha, no comodidad porque ha habido problemas, ¿no?, pero con mucha mejor situación las escaseces de suministros, ¿no? Ese tipo de cosas que escuchas en otras áreas, que de repente alguien te está dando un plazo de entrega de un producto y de repente te lo aumenta 5 o 6 semanas, ¿no? Y cuando entras a investigar qué es lo que está pasando, pues resulta que el barco que estaba en el puerto, ante el atasco del puerto, como llevaba 5 contenedores, pero esos contenedores era una parte muy pequeña de sus cargas que tenían que repartir por otros puertos, y de repente se va y no, esos contenedores no vuelven hasta que vuelva el barco, ¿no? Dentro de mes y medio, ¿no?
¿Esos problemas siguen siendo muy intensos?
Se ha despejado muchísimo los atascos de logística. Sigue quedando aún, depende bastante de las zonas. Nosotros, por ejemplo, trabajamos tanto en Estados Unidos como en Asia Pacífico. En Asia Pacífico prácticamente ha desaparecido esos cuellos de botella. Estados Unidos aún los seguimos sufriendo, y yo diría que, por lo menos en España, no los tenemos ya.
Decía antes que aquí en España han acumulado stock, viendo un poco por dónde venían las cosas, anticipándose. Todo ese mobiliario y material de oficina que ustedes venden aquí en Iberia, cuando hacen esos proyectos con sus clientes, que parten desde cero, nos dice, desde el diseño, ¿dónde se fabrica?
Pues el 80% de lo que, digamos, entregamos en España se fabrica en la fábrica que tenemos aquí en Madrid, muy cerquita aquí de donde estamos, justo en el extremo de la M30. Y además de eso, también decir que de lo que se fabrica en esta fábrica de Madrid, el 80% es para EMEA, no es para Iberia. O sea que, en ese sentido, hemos conseguido que la fábrica de Madrid sea competitiva. En su momento hubo un ajuste industrial en el grupo, donde se cerraron fábricas en Marruecos, en Francia, en Alemania. Tuvimos la capacidad, digamos, de demostrar nuestra competitividad, y eso es lo que nos ha permitido también estar en bastante mejores condiciones que si dependiésemos solo del mercado ibérico.
Una cosa más, ya para terminar, objetivos que se marcan ustedes como compañía para Iberia, pensando ya en el medio plazo. ¿Qué metas se ponen?
Bueno, nuestra meta es seguir creciendo a un ritmo de 2 dígitos, como estamos creciendo hasta ahora. Y además pensamos que con el nuevo enfoque de negocio que tenemos, pues es muy, muy razonable. Quiero decir 2 dígitos para ser prudente, me pongo aquí ahora el gorro como si fuese financiero y voy a ser súper prudente. Entonces vamos a dejarlo en 2 dígitos, queda mucho recorrido, ¿no? Desde 10 hasta 99 hay mucho que hablar.
Hay margen. Pues nos quedamos con ese escenario que nos dibuja, sobre todo con lo llamativo que nos comenta, bueno, llamativo, no quizás tanto, de ese comportamiento mejor en Portugal que aquí en España, y seguiremos hablando para ver cómo evolucionan las cosas a medio plazo. Alejandro Pociña, responsable para Iberia de Steelcase, gracias por acompañarnos en este programa Mercado Abierto. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ha sido un placer.